En Agricultura, desde este instante, Yo Me Atrevo, con Óscar Asbun Modanovic. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo Me Atrevo es una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas.
Oye, qué capítulo más emocionante. Un capítulo que idealmente haga historia, porque me siento como la primera vez que animo un evento. Nervioso, pero ansioso. Pero antes de empezar con la entrevista, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores, que es Boale. Todo Canon con 20% de descuento extra en toallas, almohadas, sábanas, todo lo que tú te imagines. Visítalos en www.boale.cl. Hoy está sentado uno de los artistas más influyentes, sí o sí, un artista que entendió realmente el modelo negocio del mundo de la música, un artista que impacta y habla siempre. Juliano Sosa, bienvenido a Yo Me Atrevo. ¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias. Muy bien, hermano. ¿Tú?
Muy bien, como te contaba, un poco nervioso, ya me solté, bien, pero chico. Gracias por estar acá. No, para mí es una bendición que esté aquí sentado.
Muchísimas gracias.
Y vamos a darle con todo.
A ustedes, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad también.
Oye, quiero que viajemos un poco en el tiempo.
Dime.
¿Cómo nace esta relación con el mundo de la música?
Bueno, yo de muy niño, mis hermanos eran raperos.
Sí.
Antes el hip hop en Chile fue muy connotado, así como hoy en día lo es el género urbano. Bueno, todavía sigue vigente, sigue presente el hip hop y el rap chileno. Y todo partió por ellos, por mis hermanos. Mis hermanos eran muy raperos, sobre todo mi hermano, porque tengo una hermana y un hermano.
Hermano grande.
Exactamente, yeah. Mayores que yo soy el menor. Pero estos locos eran así, ropa ancha, rayando micros, qué sé yo. Entonces les encantaba mucho como el underground del hip hop. Y un día mi hermano hizo un seteo, que nosotros le llamamos, en la casa, que es cuando uno arma como un home studio, como un estudio casero en la casa. Y de ahí me nació la curiosidad, porque lo veía a ellos rapeando, cantando y tirando sus barras. Entonces de ahí como que me entró el bichito de decir, oh, bacán, ¿cachai? Como que a veces yo escribía mis cositas también. Estoy hablando cuando tenía casi, no sé, 8 o 10 años.
Chico.
Entonces son recuerdos un poquito vagos, pero que me marcaron, porque yo decía que bacán es la música, que bacán es cantar, que bacán es escucharte sobre una pista y todo eso, cuando no tenía idea del negocio, no tenía idea de nada, básicamente. Entonces, por ahí parte. Ya luego, como a los 12, 13, mis hermanos ya se van de la casa, ya cumplieron la edad, tenían, qué sé yo, 20 o mayores, ya mayores, bien mayorcitos de edad. Emprendieron sus rumbos y yo quedo solo en la casa. Entonces quedo con la pieza para mí solo, porque dormíamos todos juntos. Quedo con la pieza para mí solo y quedo con un gran espacio. Entonces ahí ya yo empiezo a hacer mi propio seteo, mi propio sistema de música, mi propio estudio así casero. Y de ahí comienza todo, en YouTube, viendo tutoriales. Me acuerdo que, puta, para mí siempre YouTube ha sido como la mejor escuela para todo. Entonces veía los videos, me acuerdo que lo iba pausando y hacía por ejemplo, el loco movía el mouse para acá, yo pausaba y movía el mouse para allá. El loco apretaba acá y pausaba y yo hacía exactamente lo mismo. Y así fue como empecé a hacer mis primeras canciones, bien.
Dime la verdad.
No eran tan buenas, quizás. No, obviamente, hoy con el tiempo me he pulido mucho más de cómo comencé, pero por algo se parte, por algo se empieza. Lo importante es empezar. Entonces, bueno, ahí fue cuando todo comenzó. Luego ya cuando me fui a Estados Unidos, ya, bueno, desde los 12, te dije, más o menos, hasta como los 14, 15, estuve dándole a la música, haciendo alguna que otra producción. Me acuerdo de haberle grabado yo también en algún punto a Simón La Letra, a varios artistas del género que hoy están consagrados. Yo les grabé en algún punto porque les cobraba por producción, claro, por así decirlo. Entonces, luego ya me fui a Estados Unidos, ahí abandoné un poco la música, como que obviamente entendí que la música no es tan fácil. Claro que es bonita, es bacán vivirla, es el amor que a uno le nace por ella, es bonito expresarlo a la hora de cantar y todo, pero cuando realmente las cosas no dan resultado, hay uno como que se frustra un poco, ¿cachai? Sí, pues. ¿No? Entonces después me abandoné un poco de la música, me alejé, me fui a Estados Unidos, y ya cuando estaba allá, ahí fue cuando Pablo Chile, empezamos, bueno, hablábamos desde antes, pero ahí fue cuando Pablo Chile un día me dijo que iba a ir a Nueva York y me iba a demostrar que la música era real, porque él ya me conocía desde hace tiempo, nosotros nos conocíamos hace muchos años. Y así fue, pues llegó a Nueva York y me mostró como el vivir de un artista.
Lo que genera.
Claro, al andar en las Tahoe, en las Suburban.
¿Y no quedaste cómo?
Claro, y ahí fue cuando dije que ya, si mi hermano lo está viviendo y lo estoy viendo con mis propios ojos, yo también puedo lograrlo, también puedo hacerlo. Además, él siempre me motivó, nunca me dijo, no sé, como no, hermano, ya era, o te estáis poniendo viejo, esto, no, todo lo contrario. Siempre fue como, hermano, dale. Y él me dio un gran empujón dentro de la música. Yeah. Ahí fue donde ya nos consagramos finalmente como artista ya que pegado, como nosotros le llamamos, cuando empezamos a tener números ya realmente buenos. No de los que yo venía, no sé, mis antiguos temas tenían 1,000 visitas, 800 visitas, ya luego llegué al millón, y eso fue un gran hito para mí, alcanzar el millón de visitas cuando no teníamos ni para grabar videos. Entonces fue algo muy importante.
Historia de superación, 100%.
Sí, completamente.
Oye, también en la junta mencionaste de que la estructura musical en Estados Unidos es muy distinta al Chile.
Sí, de hecho yo creo que la estructura musical en Estados Unidos está muy evolucionada a lo que está aquí en Chile. No la veo lejana tampoco a Chile llegar allá. Creo que Chile ha avanzado harto dentro del negocio, en la estructura, en todo lo que implica lo que está detrás de la persona que está cantando, porque todos vemos y escuchamos a alguien cantar, pero no sabemos que detrás hay un equipo, hay un negocio, hay una disquera o una distribuidora, o hay un adelanto, o hay un sinfín de cosas que están detrás de la música, que están como tras bambalina. Hoy en día aquí la música en Chile yo creo que ha alcanzado un punto muy bueno. Ya no estamos, siempre se escuchó decir que Chile está gateando, que Chile está aprendiendo a caminar. Hoy en día yo creo que Chile está un poco más sólido, está un poco más fuerte a la hora de negociar. Hoy en día también las distribuidoras ya están un poco más híbridas, me refiero a que ya no es como antes, que por ejemplo, ok, te ofrezco esto por esto y no hay más, lo agarráis o lo dejáis, ¿cachai? Hoy en día no, hoy en día el artista tiene la oportunidad de poder negociar con estos distribuidores y decir, mira, ¿qué es lo que me ofrecí? No, te ofrezco esto y esto. Ok, a mí me parece que me conviene esto y esto. ¿Te parece? Sí, no, ok, si no, lo dejamos. Como que nadie te ata o te amarra realmente una disquera o distribuidora, ¿cachai? No, antes era muy como muy cerrado, como muy esto y ya está. Entonces, hoy en día las oportunidades se han dado a un nivel mucho más grande.
¿Y qué nos falta mejorar para llegar a ser Estados Unidos en el mundo de la música?
Yo creo que confianza, partir por ahí, porque los artistas aún creo que no tienen la confianza suficiente para negociar y plantarse ante una distribuidora. También obviamente creer en el equipo, aprender a dividir el cheque, que yo creo que es lo más importante. Que lo he conversado con varios de mis amigos en la industria, y que a veces ahí donde flaqueamos un poco, que nos cuesta aún decir, ok, esto es lo que me corresponde a mí, esto que le corresponde a este, porque finalmente así es como se consolida un equipo, así es como todos comen, como le llamamos nosotros. Así es cuando la torta alcanza para todos. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y lo otro es educarse, aprender qué es, por ejemplo, lo digital, qué es lo que es el publishing, cada cuánto llega, cómo llega, dónde se pagan esos impuestos, y ya después, no sé, a mí personalmente yo creo que invertir fuera de la música también es muy válido, también es muy importante. Obviamente no dejar la música, pero si te estoy teniendo un ingreso hoy en día de la música, poder invertirlo fuera para tal vez asegurarme, porque la música hoy en día está muy inestable. Un día estamos aquí, otro día estamos acá, otro día acá, entonces hay que vivir en la realidad. Es bonito soñar, es importante soñar, porque finalmente eso es lo que nos puede hacer llegar muy lejos, pero siempre con los pies en la tierra. O sea que hoy día podemos estar acá y mañana acá. No. Hay que asegurarse.
O sea, la educación financiera es clave.
Porque si no, les va a pasar lo que me pasó a mí, que en un punto de mi vida, con 20 años, llegué a tener, no sé, mucho dinero y no lo despilfarré del todo, pero si hoy tuviera... O sea, si en ese entonces tuviera la educación financiera que tengo hoy, créeme que quizás ya pudiera estar hasta retirado haciendo otras cosas, como más como productor ejecutivo, más que como artista.
Oye, ¿tenía algún recuerdo, alguna compra que diga ahí?
Sí, tengo muchas, hermano, muchas. De hecho, no me arrepiento, sí. Ya, lo más importante es que no me arrepiento, porque yo soy un cabro que viene de Puente Alto, que nunca tuvo la oportunidad de meterse tal vez a la Louis Vuitton y poder decir, ¿sabes qué? Dame esto, y sin ni siquiera preguntar el precio. Lo hice. Yeah. Entonces, ¿fue un error? Sí, pero taché esa como parte de cosas que hacer en mi vida antes de morir, lo hice. Entonces, por eso no me arrepiento, porque finalmente igual es una bonita experiencia de poder darse el lujo. Es como cuando uno trabaja arduamente a poder comprarse su auto. Esto es lo mismo. Yo trabajé arduamente para poder un día ir a la Louis Vuitton y poder comprar las cosas sin preguntar el precio. Pero sí me arrepiento de alguna u otra manera de haber gastado toda esa plata. O sea, hoy en día creo que esa plata la hubiese administrado mucho mejor.
esa sensación debe ser increíble, ¿eh? Cuando puedes llegar mirando de pendejo la tienda y después poder entrar.
Imagínate que yo llegaba a la tienda y yo decía, bueno, llegaba a Louis Vuitton, o sea, ya sabéis que no hay una weá que no valga menos de 8 gambas, entonces claro. Llegaba y decía, dame esto, 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 esto. Y lo bueno, así me miraba, así como que, ya, bacán, pues me buscaba la ropa, listo, ya, ok, me lo llevo, nunca preguntar el precio. Llegaba a la caja, pum, tarjetazo, y de una a dos, oye, me dais tu número, que esto, que aquí, que allá. Entonces, finalmente, como que te da una satisfacción y te da como una satisfacción de estatus, de decir, oh, ¿cachai? Sí. ¿No? Entonces, es bacán, pero no lo recomiendo.
Ya. No lo recomiendo. Uy, qué interesante eso. Uy, y otra cosa, todos los invitados que han estado sentados acá, sí, siempre hablamos de un tema fundamental, uh-huh, que es la familia.
Seguro.
Quiero preguntarte, ¿qué tan influyente es tu familia en tu vida?
Mucho. Yo creo que mi familia, bueno, de mi familia como yo, como por ejemplo mi papá, mi abuelo, mi mamá, somos un poco distantes. Bueno, con mi mamá no tanto, con mi papá un poco sí más, con mis abuelos también, los visito de vez en cuando, pero mi familia hoy real, mi familia con la que yo convivo a diario es mi mujer y mi hija. Y para mí son un cable a tierra, para mí son lo más importante. De hecho, desde que llegó mi mujer, porque mi mujer estaba en Estados Unidos con mi hija, yo me perdí un año de su vida. Cuando llegaron a Chile, para mí fue realmente como un renacer completamente, o sea, de 0 a 100 de nuevo. Cambié muchas cosas, me ayudaron a concentrarme, a centrarme realmente en lo que me importa, ¿cachai? Hoy en día llevo una vida completamente familiar, desde llevar a mi hija a la escuela, después ir a buscarla, hacer reuniones luego de eso, estudiar un rato, a tener una vida completamente diferente. O sea, antes, no sé, pues yo me podía acostarme, hoy en día me acuesto a las 12 y ya yo estoy desvelado, ¿cachai?
Ha cambiado la cosa.
Mañana me tengo que levantar a las 7, trato de acostarme temprano. Me acuerdo hace unos cuantos días atrás, con mi señora estábamos, ya habíamos terminado todo, ya no teníamos nada más que hacer, mi hija ya estaba durmiendo, eran eso de las 9:30, porque como mi hija se levanta temprano, le cambió el sueño también, entonces ya a las 9 mi hija está tumbada. Y me acuerdo que le dije a mi señora, lo que vamos a hacer ahora es un lujo, nos vamos a acostar temprano, ¿cachai? ¿No? Así que, porque hay gente que dice, ah, oh, no, ¿para qué vamos a acostar temprano? Que esto, que el otro. Y yo le dije a mi señor, lo que vamos a hacer ahora esta weá es un lujo, nos vamos a acostar a las 9:30 y te vas a dar cuenta mañana cómo nos vamos a despertar. Nos acostamos a las 9:30, quizás nos dormimos a eso de las 10:30, 11, casi 11, y al otro día a las 7 de la mañana estábamos como nuevos, mano, o sea, así, completamente renovado. Y yo le dije, ¿viste cómo te sentí? Me dijo, no, estoy bien. Mi señora, de hecho, se levantó un poco más temprano porque se levantó a hacer el desayuno, se levantó a cocinarle la comida que se lleva mi hija también a la escuela. Entonces, realmente un lujo acostarse temprano.
Son una vida totalmente y eso, familiar.
Y todo eso entra en el ambiente familiar. Yeah.
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿y cosas del pasado extrañas o no?
Nada, cosas del pasado no extraño nada.
Ya no. Perfecto. Nah. Oye, tú eres de los pocos artistas que entendió el modelo de negocio de la música. Sí, ¿eh? Sí. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta ese cambio? De solo no verlo como una expresión.
Wow. Me di cuenta cuando me empecé a educar y me empecé a dar cuenta de que habían cosas que no correspondían, dineros que me faltaban, contratos que nunca leí, ¿cachai? Que es un error garrafal de no estar informado de lo que estoy firmando, de lo donde te vaya a meter. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que había muchas cosas que no me cuadraban. Y todo eso fue gracias a preguntar, ¿cachai? Yo creo que en el mundo no hay preguntas hueonas, no existen preguntas que no correspondan. Es muy importante ser curioso, es muy importante preguntar. Y así fue como yo, como que me entró el bichito de querer educarme, sino que un amigo me dijo, oye, ¿sabíais que esto y esto? Y yo, no, ¿cómo eso? Sí, pues bueno, esto funciona así, esto llega cada tanto tiempo. Y yo, de verdad, sí, pues bueno. Okay, y ahí me empezó como a entrar el bicho, decir, ¿pero por qué? Y esto, y ahí fue donde me puse a investigar, a incursionar como en el negocio de la música, y no tan solo en el negocio de la música, sino que como que en los negocios en generales, ¿cachai? ¿No? Porque como te dije, en un punto de mi vida tuve tanto dinero, sí, y que no lo supe utilizarlo bien, que quizás no me costaron haber quedado pobre o nada de eso, pero sino que hoy en día quizás estuviera en otra parada, ¿cachai? ¿No? Entonces, es ahí donde nace las ganas de querer educarme, no solo en lo musical, sino que en general.
Qué interesante, ¿eh? Brigio, todo, sí, cómo obvio, funciona, porque obvio, uno lo entiende obvio. Muy bien.
Es que yo creo que esa es la base de todo, hermano, educarse, aprender. Yo luego una vez discutíamos con mi equipo, especialmente la cebra, porque yo le decía, yo no me puedo meter a un negocio de papas fritas si no sé de papas. ¿no? Entonces, sí, por eso es importante educarse. Hay gente que se atreve, que lo hace, que le da lo mismo, que se forma en el camino. Pero formarse en el camino puede significar aprender de los errores. Que tampoco, no es que no esté mal, es válido, pero puta, evitemos los errores. Podemos evitarlos siempre y cuando te eduques y sepas desde antes qué va a pasar o cómo va a pasar o qué es lo que pueda pasar. Entonces, hay gente que lo vive haciéndolo, que lo aprende haciéndolo y que es válido porque se aprende de los errores, que es la enseñanza más fuerte que uno puede tener. No es lo mismo cuando alguien viene y te dice, hermano, no levantes ese vaso porque se te va a quebrar. Que tú vengas y levantes el vaso y que se quiebre, ¿cachai? ¿No? Entonces, es importante aprender de los errores, es importante vivirlo, pero es más bacán cuando puedes tener un conocimiento antes de eso para no llegar hasta ahí, ¿cachai? No, no tener que sufrir o no tener que aprender de los errores.
Qué bien, de los errores aprende, sin ninguna duda. Oye, ahora viene mi dato freak. En el programa La Junta dijiste más de 25 veces la palabra atreverse. Me atreví, wow, me atrevo.
Ahora tengo otra. Que mi equipo también me la dice todos los días.
¿Cuál?
Finalmente.
Finalmente.
La digo por lo menos, ¿cuántas veces en un día? Es 19 por entrevista.
19 por entrevista. Oye, ¿pero qué es la palabra atreverse para ti?
Atreverse es la palabra que es, o sea, es dejar el miedo atrás, tomar acción y comenzar, que es lo que yo siempre, por ejemplo, en cada entrevista que voy me dicen, ¿qué consejo le dais a los artistas nuevos? O me han pillado en la calle y me dicen, hermano, dame un consejo. Comienza, empieza, atrévete. Sí. Si no comienzas, no vas a saber. Hay gente que no está mal, pero que, por ejemplo, el otro día me pasó. Un cabrón me dice, hermano, estoy juntando 4 millones. Y le dije, 4 millones. Sí, estoy juntando 4 millones porque voy a hacer un video filete, la raja, para empezar mi carrera bien y comenzar de una así a lo grande. Y yo lo escuchaba nomás. Y decía, bueno, le decía, bien, te felicito, mi hermano. Te felicito que tengas esa convicción, esas ganas. Le decía, pero yo guardaría esos 4 millones, hermano. No los gastaría en un video porque finalmente... Ahí dije finalmente no. Finalmente, hoy en día, puta, los videos en la música ya no están como busteando tanto antes. Porque eso era lo que hacían los videos antes en la música. Cuando uno sacaba un tema sin video y al tema le iba bien, tú le hacías el video y así de una lo busteáis, triplicáis las visitas con el video. Hoy en día, como la tecnología, todo avanzando, hoy en día la música ya no es tanto así. Los videos como que han pasado como a segundo plano, como que son más como un extra del tema, más que como un boost. Exacto, del tema, ¿cachai? Sí. ¿No? Entonces, yo le dije, yo creo que esos 4 millones mejor los podría guardarlo para otro momento, o quizás invertirlo en algo mejor que un video, como marketing, como ads, como, no sé, cosas que realmente impacten en el tema. Y lo más importante, yo le dije, comienza, güey. Déjate de guardar temas, déjate de guardar. Porque me dijo, yo dije, ¿cuántos temas tenés? No, yo voy al estudio 3 veces a la semana. Ah, ¿cuántos temas tenés? Puta, no sé, como 20 guardados. ¿Y por qué no han salido? No, porque le estoy. Bueno, olvídate de eso. Saca los temas. Comienza, empieza, atrévete. Que es lo que es la pregunta. Atrévete, güey. No, es que esto, güey. Para, atrévete, comienza. Yo creo que eso es lo más importante, yeah. Empezar. Si no, nunca vamos a saber si realmente va a funcionar o no. Cuando le damos muchas expectativas a algo, si no, después no las cumplen, finalmente eso nos termina como frustrando y te van a dar ganas de no seguir en eso, ¿cachai? De no seguir invirtiendo tiempo, dinero, energía. Así que mejor empezar, atreverse y darle nomás.
Oye, lindo mensaje. Ese es el mensaje de Juliano Sosa. Atrévanse. No le tengan miedo a lo que les van a decir. Mójense el potito. Exacto. Salten y vean que las cosas sí funcionan.
Y si no resulta, por último, no te quedaste con las ganas. Exacto. ¿Cachai? No te quedaste con... Cuando vayas a ser viejo, después no dices, puta, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Lo hiciste. A mí me pasa con muchas cosas, con la música, el boxeo, los negocios. Yo soy un cabro que ni siquiera completó su educación media, hermano, ¿cachai? ¿No? Entonces, pero eso no me hace una persona que sea ignorante o inculta, porque a mi elección, yo quiero educarme, yo quiero aprender, y eso es algo muy importante. Exacto. Algo muy noble también, ¿cachai? No por eso me tienen que discriminar. Uy. No por eso, nada, solamente quiero hacerlo, tengo ganas de hacerlo y me atrevo. Comencé con lo que sabía. Yo no sabía boxear, yo no sabía tirar un combo, yo no sabía tirar un jab, pero comencé. Tenía ganas de aprender. Lo mismo con los negocios. Yo no tenía de los negocios inmobiliarios, yo no tenía idea de los negocios de la música, pero tenía ganas de aprender. Partió desde mí, comencé, empecé con lo que tenía. Y ya está. Hoy en día, después de 3-4 años, hoy en día soy este. Y aquí estoy.
Bien. Oye. Le gusta hablar a Juliano, pero nos vamos a una pequeña pausa. El mensaje es claro, atrévanse, salten y vamos con todo. Vamos a una pequeña pausa, Juliano Sosa en Yo Me Atrevo.
Abuela llegó.
imperdible en Vuale. Todo Canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Vuale está todo Canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca Canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo Canon con 20% de descuento extra. Solo en Vuale.
¡Vuale! En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic.
Seguimos acá, Juliano Sosa está en la casa, está en el living de Yo Me Atrevo. Estamos en este lindo programa juvenil donde las personas que se sientan acá es porque se atrevieron totalmente a cumplir su sueño. Juliano, ahora yo quiero preguntarte si te atreves a responder las preguntas de la pecera.
Claro.
Las peceras es una pregunta, son preguntas random que hace producción, la gente está filtrada porque nos falta el amigo weón que pregunta. Okay. Okay. Entonces, vamos con la primera pregunta. A ver.
Vamos.
Juliano, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras darle un solo consejo al César de hace 10 años, ¿qué le dirías?
Que no gaste la plata en weá.
¿Te impactó eso?
Sí, es que yo creía que a cualquiera le impactaría perder dinero o tener que arrepentirse, pero tener que decir, puta, si hubiese hecho esto de esta manera, hoy en día sería de esta otra forma. Entonces yo creo que es una enseñanza importante, pero es mejor, si tuviera la oportunidad de ir a mi pasado 10 años atrás y decirme, César, no hagas eso, hermano, porque va a pasar esto, lo haría completamente.
Sí. Buen consejo. Ya escucharon a los cabros que se andan gastando también, ¿ah?
Sí, no gasten la plata en huevo.
A ver, este es el papel dorado que lo vamos a dejar para el final.
Ok.
¿Qué es lo más loco o extraño que te ha pedido un fan?
Me han pedido de todo, en verdad. Desde, no sé, ir a tomar once a la casa. O no sé. Pero me acuerdo que una vez un fan me pidió un saludo como para toda su familia, ¿no? Para el abuelo,
la
para
tía,
la papá, la mamá. Me acuerdo que creo que la hermana estaba esperando un hijo. Y me pidieron un saludo hasta para la guagua, pues bueno, entonces, para mí es un poco extraño, porque yo después pienso y digo, realmente me conoce toda su familia, sabe quién soy yo, que me están pidiendo saludos para todo el mundo, entonces yo creo que eso ha sido como lo más raro, hasta ahora.
Ya, lo más extraño.
Sí. ¿Qué puedo contar?
Es verdad, que tiene un poco de filtro.
Sí.
A ver, sí, es buena esta. Si tuvieras que hacerle un remix a alguna canción old school, ¿cuál elegirías?
Hay un remix que ya no salió, pero me encantaría volver a hacerlo, que es el remix de Por Dinero, que en verdad está grabado, lo hicimos con Pablo Chile, se filtró ya hace varios años, ya la dimos por filtrada, o sea, no nos importó. Pero me encantaría poder hacerle finalmente un remix real, o sea, que salga como debe ser y que sea una sorpresa para el público. Con Pablo Chile hicimos el remix de Por Dinero.
¿Qué es tu canción favorita, sin ninguna duda?
A mí mi canción favorita.
Ya, buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién fue la primera persona que creyó en ti cuando ni tú mismo sabías si el trap iba a funcionar?
Primero fue el quien hoy es mi manager, que se llama Pablo Cochi, Pablo Durán. Luego Pablo Chile. Yeah. Ellos dos fueron los que creyeron en mí y dijeron, dale, hermano, tú podí.
Oye, ¿qué tan importante es un manager en la vida de un artista?
Mucho. Más que solo el manager, yo creo que el equipo completo. Cada uno juega su rol, sobre todo cuando están bien puestos los roles en cada uno. Pastelero a sus pasteles. Este se dedica a esto, este tiene que ser el mejor en esto, este tiene que ser el mejor en esto y este tiene que ser el mejor en esto. Yo creo que es fundamental porque finalmente uno delega el trabajo, se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es hacer música, porque la parte creativa de un artista necesita estar en paz para que salga bien, para que, o sea, seas creativo, tienes que estar tranquilo, no puedes estar preocupado de que chucha, tengo una reunión esto y o hay que esto. Lo importante de cada uno es finalmente hacerte más fácil el trabajo y decirte el resumen de todo, hermano, está esto, pagan esto y esto. Y ahí uno dice, ah, ¿y qué pasa si, no sé, pues, cuál es el pro y el contra de esto? El pro de esto y el contra de esto. Uno decide, ¿cachai? El equipo está a uno para apoyarlo, no para tomar decisiones por uno, pero sí para llevarlo por el mejor camino a la mejor decisión. Entonces yo creo que por eso es fundamental y muy importante tener un buen manager, un buen productor ejecutivo, buen equipo de comunicación, porque finalmente ahí es donde nosotros queremos... ¿Cuál es mi mensaje? No, yo quiero transmitir esto. Ok, el equipo de comunicación se encarga de eso. ¿Qué queréis conseguir? No, yo quiero conseguir este deal, este contrato. El equipo, el business manager va y lo consigue. El manager, quiero que mi camarín haga esto, o quiero que mi raider tenga esto, o quiero que mi equipo de sonido esté así, quiero que tengan con esta marca o estas cosas. El manager se encarga de eso. Entonces finalmente cumplen con lo que, las necesidades del artista, el equipo completo.
Genera una estructura.
Una estructura sólida para finalmente el artista estar tranquilo y despreocupado de todo lo demás.
Y hacer temazo.
Exacto. O salir a dar un show.
Claro.
Increíble, despreocupadísimo.
¿Estuviste en la Adolfo hace poco?
Estuve en la Adolfo Ibañez.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Está loca la gente.
Fuimos a la fiesta de Mechona y le mando un gran saludo a todos los muchachos que van a comenzar pronto su carrera universitaria.
Ya empezamos. Ya empezamos. Vamos a darle. Vamos con otra. ¿Cuál es el prejuicio más grande que la gente tiene sobre ti y que te gustaría desmentir de una vez por todas?
El prejuicio más grande, yo creo que ya lo desmentí hace bastante tiempo, cuando la gente pensaba que yo no iba a llegar a nada por haber tenido un pasado malo. Yeah. Yo creo que no es necesario hablar de eso ahora, de mi pasado, pero los que me conocen saben de dónde vengo, saben lo que he vivido, conocen mi testimonio. Y yo creo que ese fue el prejuicio más grande, que la gente siempre decía como que él no va a llegar más allá de eso, o va a terminar muerto, o va a terminar preso, o va a terminar qué sé yo. Se dijeron muchas cosas de mí en algún punto, que las entiendo, nada es personal, finalmente la gente, todos tienen su postura ante ver las situaciones, pero finalmente también demostré que se equivocaron.
Callaste boca.
Y sí, no lo hice con esa intención. Obvio, lo hice siempre con la intención de yo querer mejorar, de yo querer superarme y de yo poder ser alguien y tener en algún punto de mi vida, no hoy, pero en algún punto de mi vida, una estabilidad financiera donde decir, ok, ahora me toca a mí devolver la mano y ayudar.
Yeah. Bueno. Revela tu top 3 de cantantes nacionales para ti o internacionales.
Creo que podría ser Lil Baby, me gusta mucho. Ñengo Flow, que hoy en día, gracias a Dios, es un ¿cómo se dice? Un colega. Ya no lo miro así como
amigo.
Claro. Tengo su número, hablamos de vez en cuando. Sí. Muy buen amigo, es la persona más humana que conoció en la industria musical. Y ya luego, como tercero, últimamente aquí he estado escuchando harto a La Sangre Nueva, como le llamamos nosotros, que son los muchachos que vienen ahora subiendo. Y dentro de esa lista hay muchos: está el Ten, el Curo, el Chase, Benjita Al Capone, que ha tenido una carrera súper exitosa. Y todo ello. Toda la sangre nueva,
yeah,
que viene ahora en camino. La nueva camada de artistas.
La camada nueva. Buena. Vamos a ver. Si tuvieras que pasar un fin de semana encerrado en una casa con otro cantante, ¿quién sería?
Con el Pablo.
Pablo, ya. Sí, ¿por qué? ¿Se puede saber por qué o no?
Porque, encerrados para qué, o sea, no, hay que dar contexto igual para que nos vamos a encerrar, pero con él yo creo que es con el que tengo como la mayor confianza para encerrarnos y hacer lo que sea, así sea trabajar o pasarlo bien o simplemente relajarnos, descansar, etcétera.
O sea, Pablo te influyó mucho en tu carrera,
sí,
también.
Mucho, demasiado. De hecho, yo siempre trato de normalizar el ser agradecido en todas las entrevistas, porque eso es lo que siento que a veces nos falta a nosotros como sociedad. Ser agradecido ante la gente que te ha brindado una ayuda o te ha aportado simplemente te ha dado la mano. Aquí la gente como que siempre creen que la gente te ayuda porque tienen que ayudarte. Y no es así, hermano. A veces la gente ayuda desde el acto de la solidaridad, ¿cachai o no? Y eso hay que agradecerlo. Pablo fue muy bueno conmigo en mis inicios de mi carrera y siempre le he agradecido eso, porque gracias a eso es donde hoy estoy, ¿cachai o no? Él fue el que me abrió la puerta al mundo de la música. Entonces hay que ser agradecido y normalizar el ser agradecido. No es algo malo, todo lo contrario. Habla bien de ti como hombre, con tus valores, con tus cosas que te representan a ti como persona, ¿cachai o no?
O sea, que venga el corazón.
Exactamente.
Corazón. Vamos.
¿Puedes decir cuál fue el último DM que recibiste hoy?
El último DM, no sé, es que como que últimamente no me estaba metiendo tanto en Instagram. Yeah. Estaba más como más familiar. Me imagino y estoy seguro que el último DM que debo tener debe ser algún meme de mi señora que me mandó. Porque me manda todos los días así memes o imágenes. A veces las veo todas, a veces no. Pero yo estoy seguro que debe ser eso.
Oye, ¿y qué opinas de las redes sociales hoy en día?
Son una herramienta.
¿Una herramienta?
Una herramienta.
Ya, bien. Corta, herramienta.
Sí.
Aparte de la música, ¿hay alguna otra cosa en la que eres realmente bueno y casi nadie sabe?
En los juegos. Soy un niño rata.
Ya, a ver, yo también soy un niño rata.
Juego muchos juegos online, MMORPG, juegos de rol, shooters, varios. Soy un niño rata, hermano. Cuando tengo tiempo, bueno, hoy en la actualidad no tengo tanto, pero por ejemplo los domingos, que ya realmente es como el día para descansar, después de, no sé, de ir a comer con mi señora, mi hija, llego a mi casa y yo les digo ya, no me moleste, voy a jugar un rato. Y ahí juego unas 2 horitas, 3 horitas. Antes jugaba más. Pero hoy en día ya juego menos. Pero sigo jugando. Sí, Call of Duty, jugué mucho Counter. Bueno, hoy día el Counter es otra, es completamente diferente. Sí. Yo vengo jugando Counter desde que era el 1.6 del Global.
Ya.
Cuando los NS no jugaban con los Steam. Juego Albion, juego, no sé, muchos juegos.
De todo un poco.
Tengo mi otro personaje ahí, una figurita. Y lo mejor es que nadie sabe que soy yo, po. Entonces, soy uno más.
Ya. Soy uno más. Tenemos algo parecido, niños rata, sí, en ese sentido.
Sí. De hecho, con algunos jugamos en Discord, po, porque hoy en día se juega por Discord para hacerlo más fácil.
Es bueno que pregunta, hoy habla igual que el Juliano Sosa, weón. Le digo, no, aguanta el loco, si no lo cacho, ese weón.
Anónimo.
Qué buena.
Que soy yo.
Qué buena. O sea, no tiene nada malo jugar Play, ¿ya? Para que sepan, entonces.
Sí, es importante.
Sí, muy importante.
Jugar Play.
¿Tienes una colaboración soñada, ya sea con un cantante nacional o internacional?
Una colaboración soñada, me encantaría un día poder grabar con Lil Baby, pero lo sé, lo veo. No lo veo imposible, pero lo veo difícil.
¿Sabes con qué te veo yo? Arcángel.
¡Guau! Wow. Sí, sería bueno.
Un temazo con Arcángel.
Una vez tuvimos un acercamiento a él en Miami, cuando vivía allá, lo conocí en persona y dijo que me parecía un bichote de Puerto Rico, que andaba con el grillete en la pata, entonces me dijo, este cabrón se parece a un bichote de Puerto Rico, que no sé qué.
Es un crack, la maravilla. Sí,
muy buena onda.
Vamos con la última pregunta de la pecera. ¿Cuál fue el momento exacto en el que dijiste, ya lo logré, mi vida cambió para siempre?
Cuando llegó mi hija con mi señora. Ahí fue cuando, no sé si dije lo logré, pero sí me sentí completo. Ahí me sentí realmente exitoso. Porque logré algo que el dinero no puede comprar, que es el amor real. El amor de una familia, el amor de un papá, el amor de una mamá y tener una familia consolidada, ¿cachai? ¿No? Ahí yo creo que ese es el real éxito, ese es el real lo logré. El haber hecho un hit mundial, el haber hecho muchas cosas en mi carrera musical, fueron muy importantes, no les quito el valor, pero uno se da cuenta que lo logró cuando siente por dentro, se siente lleno, se siente alegre, se siente bendecido, uno se levanta. No es lo mismo levantarte en la mañana, podrido en plata, pero solo, que levantarte en la mañana con tu familia, con tu hija que te dice, papá, te amo, con tu señora que te tiene un desayuno. Eso es ganar, 100%.
Veo que te emociona hablar de ser papá.
Sí, hermano, es que es una etapa que no la... Yo no tuve papá, de hecho, partiendo por ahí, entonces es una etapa muy bonita en mi vida. El ser papá es directamente hablar del amor, ¿cachai? No, hablar de cosas que el dinero no puede comprar y que son a la vez bencina para uno lograr su propósito, ¿cachai? Decir, yo voy a esforzar para que a mi hija no le falte nada, o para que a mi señora no le falte nada, o para que podamos ir a darnos un viaje, o para que podamos tener una memoria juntos. Entonces, todo eso es amor, bencina, energía, te lo transmite la familia. Más que el dinero.
Más que el dinero, solo material, dejémoslo de lado, la familia siempre.
Sí, o sea, tampoco...
Tan de lado, claro.
Tampoco tan de lado, porque realmente lo necesitamos, pero es algo más importante que es la familia. El amor de la familia.
Oye, ¿cuál es el propósito de la vida, Juliano Sosa? ¿Cuál quieres que sea tu propósito en esta vida?
Mi propósito es dejar una huella aquí en la tierra. He estado muy cerca de la muerte en varias ocasiones. Y creo que la vida es una sola. Hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Y me encantaría dejar una huella de alguna manera, tanto como en el deporte, así en el boxeo. Creo que no me quiero atribuir nada, pero creo que por mí hoy en día el boxeo se conoce un poco más de lo que se conocía antes. He visto muchos artistas también atreviéndose a boxear, a comenzar con cosas nuevas. Ya quizás el fútbol es un muy buen deporte, pero el boxeo también lo es. Por la parte musical, dejar un buen legado, hacer una buena disquera, hacer una buena distribuidora, ayudar bien a los artistas, aconsejarlos, educarlos y dejarlos en el mejor camino. Y si en algún día viene alguien más grande que nosotros, obviamente mandarlo para allá ready, o sea, graduado de la música. Y en la parte económica me encantaría hacer el Farcat de Puente. Yeah. Poder tener tanta plata que, bueno, podía regalarla. O sea, como que en verdad creo que eso es lo importante de hacer dinero. O sea, si tú no tienes un propósito noble para hacer dinero, en verdad no creo que llegas a pasar. En cambio, cuando tú tienes, yo quiero tener plata para poder ayudar. Entonces creo tener algo que realmente sí sirve la plata, ¿cachai? No solamente para viajar, para comprarme el último auto, o no sé, lo que sea, o comprarme una cadena, o weas así, sino que preferiría poder ir a mi barrio y ayudar a todos los locales que están ahí. O comprarle un año la despensa a un abuelito, o cosas así, o pagarle la educación completa a alguien que realmente se está esforzando por querer educarse y no tiene los medios, ¿cachai? Yo creo que para eso finalmente es tener mucha plata para eso. Eso es lo que haría yo, en mi caso.
Qué gran persona, ¿eh?
Sí.
Qué gran persona ahí dentro tuyo.
Gracias, mamá.
Eso ha sido la persona y me emociona porque yo también pienso ser así, dejar un legado en el sentido de ser bueno con la gente. Eso. Creo que es súper importante.
Muy importante.
Oye, esto ha sido La Pecera. Ahora bien. Vamos con la dinámica. Espero bien que te haya pesara, gustado, pesara, porque sí, saca cosas filosóficas. Sí. Vamos con la dinámica que es habla si ves a alguien mejor que tú en el mundo de la música. A ver, vamos.
¿El mundo de la música?
Sí.
Ok.
A ver, vamos con el primero.
Sí, el Jordan.
¿Por qué? A ver.
Yo creo que el Jordan tiene una carrera muy buena. Lo ha hecho súper bien. Creo que todavía va en ascenso y puede seguir llegando muy lejos. Está en una etapa familiar también y nada, yo creo que lo ha hecho súper bien, va a seguir haciéndolo bien y no ha pasado su momento, sigue estando vigente, así que muy bien.
Muy bien, vamos con el otro, Solo tenéis que hablar si es que es mejor.
Si es que es mejor que yo,
sí,
pero es que...
De tu opinión.
Sí, yo creo que, por ejemplo, el Jordan, el AK también, hoy en día también está en una etapa familiar, yo creo que lo ha hecho, está trabajando duro, lo he visto trabajando en todos los estudios, está haciendo un EP, de hecho, o álbum con el Ita, porque la otra vez me lo crucé en un estudio y estaban los dos juntos y están haciendo un EP realmente bueno, lo escuché algo, poquito lo que estaban haciendo y van a sorprender.
Bien. Vamos a ver. Paloma, mami. No ha hablado. No hablo, vamos con el siguiente.
King Savage.
King Savage. Mm. Vamos con el siguiente.
Duki,
es bueno. O sea, es bueno, Duki.
¿Qué querés que te diga?
Duki.
Hablé.
El Duco, habló. Vamos con la siguiente.
Harry Nash también es mi amigo. Lo ha hecho súper bien y va para arriba. Tiene un muy buen proyecto entre manos. Yo creo que va a volver a hacer lo que era. Porque no es que no esté donde esté, pero él sí se enfoca en un público un poco diferente al del resto. Entonces, va a llegar muy lejos.
Yeah.
Va a llegar muy lejos.
Vamos con el otro.
Bad Bunny. No va a decir nada.
Es que otro género también.
Sí, no, Bad Bunny es la bestia, hermano. Bad Bunny ha logrado cosas que... creo que ni un cantante hispanohablante ha logrado, o sea, hay que darle el mérito, él es muy importante dentro de la industria. Finalmente, cuando estos artistas logran cosas así de grandes, le abren las puertas a los demás, y eso es muy importante que pase. O sea, Bad Bunny, 100% mejor que todo el mundo.
Vamos con el último.
Kenny Klein, es mi amigo también personal, le tengo mucho cariño, lo estimo mucho, está haciendo muy buen trabajo, su equipo es muy serio, es muy importante también, él entiende lo que es tener un equipo serio y le da la importancia también a su equipo y yo creo que se refleja en todos sus proyectos. creo que lo va a lograr. Está muy buen muy bien posicionado, se va a seguir posicionando, y yo creo que no me sorprendería verlo internacionalmente muy, muy en breve.
Qué sincero, Juliano, sincero, bien. Oye, esa ha sido la dinámica. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa porque se viene ahora el futuro. Vamos a hablar más del futuro, lo que se viene. Pero está Juliano Sosa acá en la casa de Yo Me Atrevo. Esperemos que se queden acá porque se vienen unas preguntas muy buenas. Así que nos vemos en unos momentitos.
Imperdible en Vuale. Todo canon con 20% de descuento extra. Sí, escuchaste bien. En Vuale está todo canon y American Family con 20% de descuento extra. Sábanas, cubrecamas, plumones, toallas, almohadas y toallas de playa marca Canon con 20% de descuento extra. Almohadas desde solo $2,990. Cubrecamas desde solo $12,990. Juegos de sábanas rebajadas desde solo $15,990. Recuerda, todo canon con 20% de descuento extra. Solo en Wally. Wally.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Concepción 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovich.
Juliano Sosa sigue acá. Estábamos en una buena entrevista, una conversación cercana, hablando de ti, hablando de cosas entretenidas en la pecera. Vamos, sí. Ahora hablamos del futuro. Sí. Pero quiero preguntarte primero que todo, ¿qué es Sosa Mafia para ti?
Sosa Mafia para mí es, bueno, primero mi label, mi compañía, mi empresa, y donde finalmente ocurre todo. De ahí sale, qué sé yo, las ideas de los shows, las ideas de los gimnasios o de la promoción para el boxeo. Es mi guagua, como decimos entre nosotros, es lo que creé con mis propias manos y hoy en día, gracias a Dios, mi sustento, es mi compañía y nada, eso es, lo es todo para mí, todo.
Sosa Mafia,
exacto, es mi hogar.
Ya. Hablaste del boxeo.
Sí.
¿Qué te motivó a involucrarte en el boxeo?
Fue el cambio físico más que nada. Primero todo partió por ahí. Fue por un cambio físico. Necesitaba un cambio físico con urgencia. Llegué al punto crítico donde ya me miraba al espejo. No me sentía bien conmigo mismo. No me gustaba cómo se me veía la ropa. A pesar de, no sé, de ir a la tienda y comprarme 20 Louis Vuittones, no, ninguna me gustaba cómo se me veía. Entonces llegó un punto que realmente me impactó, ¿cachai? ¿No? Entonces ahí fue cuando dije, ya necesito hacer un cambio. Iba al gimnasio y al gimnasio tradicional y no me enganchaba, no encontraba forma. Podía estar 40 minutos en una trotadora y terminaba, el único que quería era irme, no estaba ni con hacer fierro, de verdad que no hallaba la forma de que me pudiera gustar, hasta que en uno de esos gimnasios vi un ring de boxeo y vi a unos peleadores haciendo sparring y me llamó mucho la atención porque se estaban sacándose la cresta así, pero muy duro, muy fuerte, y yo decía, guau, qué guato, cómo están peleando de verdad. Y cuando suena el campanazo, se dan un abrazo, se dan la mano, y ahí dije, wow, esto me encanta. Esto me encanta. Creo que esto me hace probarme a mí mismo y a la vez me beneficio porque quemáis un montón de calorías. Movís partes de tu cuerpo que no las movís nunca, como las caderas, las piernas, qué sé yo, hasta el último pelo de tu cabeza. Entonces yo creo que ahí fue cuando dije, esto me encanta. Y ahí empecé a incursionar, ahí empecé como a meterme, a ver videos. Busqué un profesor, me acuerdo que fue a mi casa en esos entonces, que es el Macaco, que hoy en día es uno de los campeones del karate combat a nivel mundial en Miami. Hoy en día está haciendo su carrera y buscando un pase directo a la UFC, que yo sé que lo va a lograr porque él es muy bueno, muy disciplinado. Y él fue mi primer profesor de boxeo que iba a la casa a enseñarme. De hecho, en su Instagram tiene videos de cuando yo comencé, que era bien manco, que era bien malo. Pero hay uno se va puliendo con el tiempo. Así que por eso llegué al boxeo, por un cambio físico.
Por un cambio físico.
Exactamente.
Ibai también hizo cosas así.
Y sin querer queriendo, después el boxeo me ayudó también en lo emocional, me ayudó también en cosas como a controlar la ira, y ya después con el tiempo se hizo competitivo. Cuando llegué aquí a Chile y me metí en el Team Pardo, yo iba simplemente por algo físico, y cuando empezaron a ver que tenía dotes o tenía la mano pesada, como dicen algunos, me dijeron, ¿por qué no peleé ahí? ¿Por qué no competí? Y ahí como que me entró el bichito y dije, ya, vamos, y ya estamos aquí.
Y es por categorías, ¿no?
Es por categoría.
¿Qué categoría estáis peleando?
En supermedio, que es 7-6 o 7-5.
Yeah.
El profe quiere que peleen 7-2, pero es muy difícil. Lo que pasa es que el boxeo competitivo ya es algo como un poco más crudo, como más fuerte, porque te obliga a llegar a un peso que, puta, no sé, pues, el profe me recomienda que yo pelearía en 7-2, yeah. Pero para mí bajar a 7-2 la alimentación, el entrenamiento, entonces tenés que dedicarte de lleno a eso.
Eso de cortar peso.
Sí, no, es
heavy.
Es muy duro, muy fuerte, porque te restringes a ti mismo de lo que te gusta. Por ejemplo, a mí me encanta comer bien, me gusta, no sé, ir a un restaurante, pedirme una hamburguesa, o no sé, a veces el sábado en la noche nos pedimos McDonald's. Entonces eso te limita. Tienes que, una, cortar con todo eso, cortar con la comida chatarra, por así decirlo, y empezar a alimentarte bien. Y dentro de eso también viene el déficit calórico, que es cuando dejas de meterle tantas calorías a tu cuerpo y le metes más proteína. Y finalmente las calorías son la benzina de tu cuerpo. Entonces, ir a entrenar con un déficit calórico no da el mismo rendimiento que ir recién comido, ¿cachai o no? Mm. Entonces, es duro, pero es reconfortante cuando, por ejemplo, te miráis al espejo y decís, shit, este soy yo.
Mike Tyson.
Claro, te veis así como súper bien físicamente, más marcadito, te sentís con más energía también en las mañanas, tu mentalidad cambia también, estás como en un plano más como de estar todo tranquilo, de que ok, vamos a hacer esto o esto otro, y que nada te incomode, como que dejan de importar algunas cosas, como que finalmente el hacer el corte de peso te ayuda en todo. Tanto físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo. ¿Es difícil? Sí, pero es un acto de disciplina muy importante para las personas. O sea, si yo me cumplo con esta meta, puedo llegar a cualquier otra meta. Yeah. Si yo bajo por esta meta, porque el corte de peso te ponen un tiempo. Tú tenés que llegar a este día, a este peso. Entonces, tienes la presión. No, si no llegáis, podría hacer un corte de peso de agua, pero no se recomienda. Lo ideal es siempre llegar naturalmente, porque el corte de peso que hacen algunos peleadores es un poco riesgoso para la salud de los peleadores. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es recomendable? No. Pero si no llegáis, ya, a cortar peso nomás, pues sauna, cargas de agua, qué sé yo.
Fuerte.
Es duro, es durísimo.
Oye, y eso te quería preguntar, porque, bueno, tú eres más conocido como artista.
Sí.
Boxeo. ¿La disciplina en el mundo del arte, en el mundo del boxeo, es distinta?
Sí. Son distintas, pero yo creo que finalmente va en cada uno. O sea, si yo decido acostarme, yo voy al estudio y yo ya son las 12 o 1, yo digo, cabrón, yo me tengo que ir porque mañana me levanto temprano. Entonces parte en uno. Son un poco diferentes porque una te exige un algo físico y la otra te exige una parte creativa. Entonces, en ese caso sí son distintas, pero van cada uno de hasta dónde llega y hasta dónde quiere, no sé, pues llevar su cuerpo, llevar sus energías o su cansancio. Entonces, en ese ámbito sí son diferentes, pero en el otro no.
¿Has visto la película Creed?
No.
¿La de Michael B. Jordan?
No.
Rocky, la conocí, ¿no?
Ah, claro.
Ya, esa es la, lo que viene de Rocky.
Ah, vale. Sí, pues es que después Rocky lo entrena él, ¿no?
Exacto.
Ah, sí.
Oye, ahora quiero entrar en eso, porque okay, tú también estás hoy en día formando artistas nuevos, los
sí,
ayudas.
Sí.
¿Qué es lo primero que les enseñas?
Lo primero que les enseño es que tienen que vivir el proceso, ya, que no va a ser fácil. Que muchos a veces creen que porque yo los tenga firmados van a pensar que les voy a regalar un auto, una cadena, no. Yo les digo, claro, tienen que vivir el proceso porque el proceso es importante. Tienen que venir al estudio como puedan. Yo lo hice. Y eso finalmente a mí me da me despierta la alarma que dice, este realmente lo quiere lograr. Este realmente quiere llegar. Se esfuerza por eso. Es lo más importante. Yo eso es lo que mi misión dentro de mi compañía es ver si los cabros están motivados. Lo demás lo hace el equipo. Lo demás lo hace el manager. Lo demás lo hace todo el mundo. De estarlo, oye, ven al estudio, ven esto. Yo de eso me preocupo. Oye, él quiere ir al estudio. Yo llamo a los cabros y le digo, oye, fulano fue al estudio hoy día. Sí. ¿Cómo llegó? En micro. ¿A qué hora llegó? A esta hora. Ya, bacán. Esa es mi misión. Listo. Lo está haciendo. Está viviendo el proceso. Tiene ganas. Quiere realmente lograrlo. Para mí ya eso significa mucho. Lo demás, la estructura, que es que van a sacar un EP, o van a sacar un single, o van a grabar video, eso lo ve el equipo. A mí lo único que me preocupa es ver si realmente tiene ganas de hacerlo, quiere hacerlo. Con eso yo ya siento que vamos ganando. porque ese es lo que finalmente te hace llegar a tu propósito, el querer hacerlo. Cuando yo comencé, quería hacerlo. Yo tomaba micro, tomaba bus, tomaba lo que sea para poder llegar al estudio. Y finalmente eso fue lo que logró que hoy en día lo haya logrado. Querer hacerlo. Eso es todo lo que yo hago.
O sea, haría un gurú de ello al final, haría un guía.
Sí, más que eso, como un guía, como decirle, hermanito, mira, esto va a pasar. Después ya de eso, no sé, pues les enseño, hermanito, abre tu empresa, porque te van a empezar a llegar las regalías y lo ideal es que esas regalías lleguen a tu empresa y después tú te hagas un sueldo de tu empresa. Estás haciendo dos cosas importantes, cosas que no saben, cosas que nadie se las enseña, ¿cachai? Ninguna disquera te lo enseña, ninguna distribuidora te lo enseña. Nosotros sí nos preocupamos de que desde el día uno, desde el pago uno, se haga bien. Hay que pagar tu impuesto, hay que pagar esto. La plata de tu empresa no es tuya, porque eso es lo que a veces cuesta hacerle entender a los cabros. Y la plata que llega, si llega a tu empresa, la plata no es tuya, es de tu empresa. Tu empresa te tiene que pagar a ti un sueldo, ¿cachai? Entonces los ayudamos en todo el camino, todo el camino.
¿Y quién fue para ti como este gurú en toda tu carrera?
Muchas personas, varias personas han puesto su granito de arena dentro de mi carrera. Una de ellas ha sido La Cebra también, que me ha ayudado en muchas cosas importantes. Me ha guiado de una manera muy positiva en mi carrera. Y mi mamá también, mi familia, la gente que he ido conociendo, gente que a veces uno sin querer queriendo conoce y se da cuenta que esa gente sabe más que uno. Es siempre importante rodearse de gente que sepa más que uno. Entonces, toda esa gente sin querer queriendo a veces ha dejado un pequeño granito de arena en mí, que a veces he dicho, oh, eso está bien, eso está positivo, eso me gusta, lo voy a aplicar o lo voy a hacer.
O sea, la gente que uno se rodea es súper importante.
Muy importante.
Muy importante. Muy importante. Oye, ahora vamos un poco más con los fanáticos, porque quiero que me cuentes un poco sobre tu nuevo álbum. ¿Qué se viene?
Ahora mismo sacamos Crían Perro Volumen 2. Exacto. Que fue un álbumcito que le dimos a la gente para que disfrutara del verano. Fue un álbum bien comercial, bien bailable, bien perreable, que obviamente en el contexto del verano es lo que todo el mundo espera. Y ahora venimos otra vez con mi esencia, que es la música motivacional, la música con un mensaje potente. Claro. Y ahora el 8 de abril salimos con un single que se llama Hasta Hacerlo Realidad, que bueno, por el nombre ya la gente imagina de lo que se viene dentro de esta canción. Y nada, seguir dándole, o sea, estoy yendo al estudio, estoy grabando, estamos planificando con anticipación ahora lo que va a salir, lo que viene, cuándo viene, cómo lo vamos a entregar, el mensaje que queremos transmitir y todo eso. Así que viene mucha música por ese lado. Yo soy un artista independiente, gracias a Dios, nadie me puede decir cuándo o no sacar música, solamente depende de mí, y estamos trabajando muy duro en eso, muy duro en eso.
O sea, queda Juliano Sosa para rato.
Queda mucho Juliano Sosa para rato.
Oye, ¿y cuál sería un próximo gran paso que te gustaría dar?
Como
tanto
persona,
como artista, como empresario.
Okay, como artista me gustaría volver a hacer un escenario grande, que lo estamos trabajando ya con mucha anticipación, hacerlo bien, como se debe, como corresponde, con todo el tiempo que se necesita hacer un escenario grande, un Movistar o un Caupolicán, quién sabe. Estamos en eso, queremos entregar una buena experiencia a los fanáticos, que vivan la experiencia de Juliano Sosa, que eso finalmente yo creo que es lo que me destaca un poco del resto, que es que yo tengo música tanto como motivacional como para perrear. Entonces eso nos permite en el show llevarlo arriba, abajo, jugar con las emociones de la gente, y de que no solo sea un show así flat, que sea así, ah sí, cantó todo el rato reggaetón, no, sino que queremos subir a la gente aquí, hacerla sentir eufórica, que se sienta, que se emocionen, que bailen, que griten, que lloren. Yo creo que esa es una bonita experiencia para uno como fanático, de ir a ver a su artista, vivir una experiencia. Eso por el lado artístico. Por el lado empresarial me gustaría construir un holding y tener varias áreas dentro del mundo del entretenimiento que pueda ayudar a los demás.
Qué tremendo artista. Y qué tremenda sí. Persona. Teniste a la película.
Sí,
y por temas de tiempo, no vamos a poder hacer la dinámica final.
Okay,
porque no, la conversación estuvo tan buena,
no
tan,
importa, no
tan entretenida.
Sí, de verdad.
Pero
se nos fue.
Antes de que te vayas, sí o sí quiero pedirte que hay muchos jóvenes que nos escuchan. Mm. Muchos niños, niñas, que quizás tengan el mismo sueño que tú. Sí. Convertirse en Juliano Sosa. O convertirse en un artista.
Exacto.
¿Cuál sería el consejo para ellos? Y esa es tu cámara.
Hola amigos, ¿cómo están? De Yo Me Atrevo, soy Juliano y les voy a dejar este consejo muy importante para todos ustedes que siempre me lo piden, y el consejo es, empieza. Deja de perder el tiempo, deja de pensar en weá, deja de buscar lo más, no, que quiero esto, que aquí, que no, comienza con lo que tengas, comienza con lo que haya, y te vas a dar cuenta que va a resultar, tarde o temprano va a resultar. Si no comienzas, no sabemos, si no sacáis ese tema que tenéis guardado, no sabéis si va a ser un hit o no. Comienza, eso es todo. comienza.
Parte.
Ya.
Juliano, esto ha sido el capítulo
18. Muchas gracias, oye,
gracias. Muchísimas gracias.
No, a ustedes.
Gracias. Esto ha sido el programa número 18 de Yo Me Atrevo.
En agricultura fue Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovic. Una presentación de Renueva tu casa y renueva tu vida en Boale. Visítanos en www.boale.cl. Todo Santiago con despacho en solo 24 horas. Producción Laura Alburquerque.